Estos son los titulares. Concurso de caricaturas de Mahoma en Texas desata furia de algunos musulmanes. El secretario de Estado, John Kerry, inicia gira por varias naciones africanas y se intensifica la competencia presidencial republicana con el ingreso de dos aspirantes más.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Chovinger en la producción y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El concurso de caricaturas del profeta Mahoma, que se realizó en Texas este fin de semana, desató la furia de algunos musulmanes, entre ellos un atacante que tenía antecedentes por terrorismo.
Especialistas en religión y en temas de Oriente Medio creen que este controversial concurso de imágenes de Mahoma fue visto como una especie de provocación para los grupos extremistas islámicos que han cometido atentados por ese motivo, entre ellos el asesinato de 12 personas a manos de hombres armados en un ataque contra la oficina en París del periódico satírico Charlie Hebdo, el cual había satirizado al Islam y otras religiones y usado representaciones del profeta Mahoma.
La violencia para ellos no es algo malo, esto es su deber para hacerlo. Entonces nosotros cuando lo vemos del punto de vista occidental, es libertad de expresión, ellos no lo ven de esa manera.
Para otros, la exposición de las caricaturas titulada Dibujar al Profeta era simplemente una convocatoria en defensa de la libertad en Estados Unidos y en respuesta a lo que consideran la violencia e intimidación de grupos musulmanes.
Este es un país libre, hay libertad de religión como no lo hay en otra parte del mundo y eso implica que a veces tenemos que aceptar pequeñas molestias.
Los dos hombres abatidos y que hirieron a un oficial de seguridad aparentemente tenían antecedentes y nexos con grupos terroristas.
Digamos que pudiera ser una especie de provocación, pero yo creo que ese es el precio que se puede pagar por la libertad de expresión, aunque no debería llegar al tema de la muerte.
La Iniciativa Estadounidense por la Defensa de la Libertad, con sede en Nueva York, realizaba este concurso que otorgaría $10,000 a la mejor caricatura del profeta Mahoma, un evento que, aunque fue ampliamente cuestionado, contaba con amplio apoyo de la sociedad estadounidense.
Yo creo que es un ejercicio de la libertad de expresión y en cualquiera de los casos lo que creo que tienen que adaptarse a la realidad de este país son los musulmanes.
A pesar de los hechos violentos, los organizadores de esta muestra piensan hacer de esta exhibición y concurso de caricaturas sobre Mahoma, un evento anual. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por otro lado, una exabogada del hombre que, de acuerdo a un agente federal, era uno de los dos sujetos que abrió fuego en un concurso de caricaturas del profeta Mahoma, como acabamos de escuchar, dijo que el sospechoso era un devoto musulmán y respetuoso del proceso legal. La agencia AP informa que la abogada de Arizona, Christina Sitton, representó a Elton Simpson, quien, de acuerdo a documentos de la corte, fue condenado en Phoenix de mentirle al FBI en 2010 sobre sus intenciones de viajar a Somalia. Seaton dijo que pensó que los cargos eran, y citamos, completamente falsos, para justificar una costosa investigación. Dijo además que Simpson se convirtió al Islam cuando era joven. Un agente federal identificó a uno de los sospechosos en el tiroteo como Elton Simpson. Los agresores murieron el domingo luego de comenzar a disparar frente a un centro comunitario. Seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento de las instituciones democráticas son las tres columnas en las que se basa la gira oficial del secretario de Estado John Kerry por varias naciones africanas.
Kenia tiene un importante papel en el futuro de Somalia, aseguró este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien realiza una gira oficial por varios países africanos. El funcionario también apeló a la tradición de Kenia de acoger a los refugiados somalíes que huyen de la violencia en su país.
El campamento de Dadaab debe permanecer abierto para que los somalíes vuelvan a su país en paz y con total seguridad. Se ha confirmado que ese campamento no es un lugar de reclutamiento del grupo terrorista Al-Shabaab, como algunos han insinuado.
El gobierno estadounidense calcula que más de 400,000 refugiados somalíes se alojan en Dadaab, huyendo de la hambruna y la guerra. Kerry anunció una partida adicional de $45 millones para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados mantenga y mejore sus operaciones en Kenia. Kerry prometió a los líderes políticos y empresariales del país acelerar el crecimiento económico y fortalecer las instituciones democráticas.
Tenemos un gran desafío, no solo Kenia, sino toda la comunidad internacional para conseguirlo. Si Somalia está estable, Kenia será más segura, porque habrá menos refugiados cruzando las fronteras.
Kerry viajará este martes a Djibouti para convertirse en el primer jefe de la diplomacia estadounidense de la historia en visitar esa nación africana. Ahí se reunirá con líderes de alto nivel para conversar sobre cooperación bilateral y su apoyo a los esfuerzos de evacuación desde Yemen. Tony Cano para La Voz de América.
Dos nuevos precandidatos republicanos, en este caso un candidato y una candidata, se lanzaron a la carrera por la Casa Blanca, un neurocirujano y la expresidenta ejecutiva de la compañía Hewlett-Packard, quienes compiten ahora con Marco Rubio, Ted Cruz, Rand Paul y otros, según nos informa nuestra colega Lina Correa.
La contienda presidencial republicana sumó este lunes dos nuevos precandidatos a la nominación única del partido. Al lado de Marco Rubio, Rand Paul y Ted Cruz, un prestigioso neurocirujano educado en Yale y quien ganó fama nacional por su exitosa separación de gemelos, Ben Carson, oficializó sus intenciones de competir con sus copartidarios por la Casa Blanca.
Yo no soy políticamente correcto y probablemente nunca lo seré porque yo no soy un político. Nunca quiero ser un político porque los políticos hacen lo que es políticamente conveniente. Yo quiero hacer lo que es correcto.
Carson, no muy conocido entre sus copartidarios hasta hace poco, ganó renombre y perfil dentro de su partido porque en un evento al que asistía el presidente Barack Obama, aseguró que el programa bandera de salud del mandatario, Obamacare, era lo peor que había enfrentado el país desde la abolición de la esclavitud. Al lanzar su campaña, recordó su posición.
La mayoría de los estadounidenses se opuso al llamado Obamacare. Ellos simplemente desconocieron este hecho diciendo que esa era la forma en que sería y si a ustedes no les gustaba, de malas. Esa nunca fue la forma como fue diseñado este país.
La otra precandidata, Carly Fiorina, llega con una carta de presentación que de entrada la separa de la clase política tradicional. Su experiencia en el sector privado como directora general de la compañía tecnológica Hewlett-Packard marca una diferencia con Hillary Clinton.
Tengo mucha admiración por Hillary Clinton, pero claramente ella no es confiable. No ha sido transparente sobre muchas cosas que importan.
La aspirante lanzó su candidatura en el programa de la cadena de televisión ABC, Good Morning America.
Sí, estoy compitiendo por la presidencia. Creo que soy la mejor persona para este trabajo porque entiendo cómo funciona realmente la economía. Entiendo el mundo, quién está en él y cómo funciona.
Una vez comiencen las votaciones de partido, se conocerá qué tan realistas son sus aspiraciones o qué alianzas pueden lograr para hacer valer su capital político.
Esta semana se podría decidir el destino de una ley que le permitiría al Congreso revisar y votar sobre el acuerdo nuclear con Irán. El Senado podría aprobar el proyecto de ley original o agregarle enmiendas que lo aniquilarían.
De ser aprobada, la ley congelaría el levantamiento de las sanciones que pesan sobre Irán por 30 días mientras el Congreso analice el pacto nuclear. El líder de la mayoría republicana en el Senado apoya este esfuerzo.
Estas sanciones son una gran razón por la cual Estados Unidos pudo traer a Irán a la mesa de negociación en primer lugar. No deberíamos renunciar a esa ventaja sin que el pueblo estadounidense, a través del Congreso que eligió, tenga una oportunidad de opinar.
Pero algunos republicanos ponen a McConnell en una posición difícil. Varios quieren incluir enmiendas que no tienen nada que ver con el tema nuclear. Por ejemplo, obligar a Irán a que reconozca el derecho de existir de Israel. El senador Tom Cotton es uno de los que impulsan las medidas que podrían acabar con la ley.
Si no quieres votar, no deberías haber venido al Senado. Estamos hablando de un Irán con armas nucleares, la amenaza más peligrosa a nuestra seguridad nacional.
Los autores de la ley, el senador republicano Bob Corker y el demócrata Ben Cardin, instan a sus colegas a que calmen sus ánimos. Por su parte, el presidente Barack Obama advierte que la oportunidad de limitar la capacidad nuclear iraní no debe de ser arruinada por algunas de las quejas de Washington frente a Teherán.
No anticipamos que estas negociaciones nucleares resolverán la lista de preocupaciones que tenemos sobre el comportamiento iraní. Sabemos que sería aún más difícil resolver nuestras preocupaciones sobre los actos desestabilizadores de Irán si tuvieran un arma nuclear.
La decisión final recaerá sobre McConnell, quien podría permitir que se incorporen las enmiendas o no admitir que haya un debate y votar por el proyecto original. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA.
10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I was designed
to save the world. Los poderosos superhéroes de la serie Los Vengadores, llevados al cine por Marvel y Disney, se coronaron en el primer lugar de la taquilla del fin de semana pasado con su más reciente filme, La Era de Ultron. La secuela ganó 187.700 millones de dólares en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en la segunda película en la historia que genera más ganancias en su debut, según estimó la empresa Rentrak, que sigue a la industria. De las otras películas estrenadas el fin de semana, The Age of Adalind quedó en segundo lugar y Furious 7 en tercero. Los fans de Star Trek, Viaje a las Estrellas, lamentan este lunes la muerte de una integrante de la serie original, Grace Lee Whitney, quien interpretó a Yeoman Janice Rand, la asistente del Capitán Kirk en los primeros 8 episodios. Falleció el viernes a los 85 años de edad. Su hijo Jonathan confirmó la noticia. Whitney vivía en California, a unos 80 kilómetros de Fresno. La actriz reinterpretó a su personaje en la primera película de Star Trek y luego en la tercera, cuarta y sexta secuelas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
A continuación, escuchamos una entrevista con Carlos Ponce, quien es director de programas para Latinoamérica en Freedom House, acerca del informe reciente sobre la libertad de prensa 2015 en Latinoamérica.
Bueno, lamentablemente Latinoamérica ha venido empeorando. Ha venido empeorando porque países como Cuba, no, a pesar de que se ha empezado a levantar un proceso de embargo a través de unas negociaciones que se han dado recientemente, el año pasado siguió una persecución directa a periodistas, no ha mejorado porque en Honduras se ha seguido un proceso de persecución y muerte de periodistas y de controles oficiales y no oficiales, incluso los entes privados están en colusión con el gobierno para simplemente tener preventas económicas. En México ha habido un deterioro preocupante del tema de la libertad de expresión en este año que ha pasado. Venezuela ha tenido un nuevo bajo en cuanto a la libertad de expresión, con mayores persecuciones, compra de medios por fuentes dudosas. En el caso de Ecuador se ha seguido afectando y se han dado unas legislaciones y unos mecanismos de controles de persecución sistémica a los periodistas. En Argentina ha venido un deterioro. En Perú también hubo un pequeño deterioro por el incremento de amenazas de muertes hacia periodistas. En fin, lamentablemente, incluso aquí mismo en Estados Unidos, la cobertura de periodistas en algún momento ha sido amenazada cuando han venido cubriendo algunos de los hechos de violencia que se han venido dando. O sea, la región ha mostrado uno de los peores años en la última década.
Señor Ponce, ¿cuáles son las razones para esta situación? Porque bien dice usted que, por ejemplo, Estados Unidos está empezando a enfrentar estas situaciones que no las habíamos visto con tanta frecuencia anteriormente. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está sucediendo esto?
Bueno, en Estados Unidos son otras causas diferentes. Creo que no estaba acostumbrado al país, porque habían pasado muchos años, a que se diera este tipo de enfrentamiento y además se ha venido militarizando un poco, si se puede llamar así, o dándole unos cuerpos como de bastante control tipo tipo militar a ciertos mecanismos policiales, ¿no? Se les han dado como estructuras preocupantes y no están acostumbrados a este tema de este tratamiento de en situaciones de violencia, con lo cual a veces se les va la mano. En el caso de Latinoamérica ha sido una constante en los últimos años, lamentablemente, la persecución y muerte de periodistas, no solamente por grupos violentos, sino por ejemplo en el caso de Guatemala. Hay grupos que han asesinado a periodistas, han asesinado a responsables de brindar la información, controlados por grupos o bien afines a grupos del crimen común o grupos de narcotráfico, o simplemente gente que no está de acuerdo con que un periodista cubra casos de corrupción. Igual pasa en México, donde hay veces que autoridades locales han amenazado, perseguido periodistas, y bueno, en el caso de Venezuela hay un régimen que simplemente coarta las libertades, y Ecuador lo mismo. Hay un caso de un autoritarismo creciente en ciertos países de la región que es preocupante y que ataca a los medios.
Nuestra colega Yoconda Tapia conversando con Carlos Ponce, director de programas para Latinoamérica de Freedom House. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazal. Les invita Leonardo. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. Los científicos obtuvieron la sensación de una aparición o fantasma en su laboratorio utilizando un robot para engañar los cerebros de estos sujetos.
Científicos en Suiza han creado la sensación de una presencia invisible en el laboratorio. El aparato robótico reproduce el movimiento del sujeto, tocándolo en la espalda, pero al introducir un pequeño atraso, la distorsión de la percepción temporal y espacial induce una sensación fantasmal. El líder de la investigación, el profesor Olaf Blanke, dice que la distorsión de las señales sensomotoras del cerebro obtuvo resultados sorprendentes.
Construimos un robot que nos permite distorsionar la señal, que hace difícil o realmente imposible para nuestros sujetos predecir esas señales. Ellos reaccionaron fuertemente, informando no solo que alguien los tocaba, sino además que había alguien presente. Tan fuerte era la sensación que algunos decidieron no seguir con el experimento.
El equipo de Blanke, del Instituto Federal Suizo de Tecnología, primeramente escanearon los cerebros de personas que informaron el fenómeno. Encontraron que en pacientes con desórdenes neurológicos hubo anormalidades en las regiones que contribuyeron al procesamiento multisensorial de la señal. El robot crea esa sensación en individuos saludables. Blanke quiere eventualmente desarrollar terapias basadas en el estudio que podrá revertir estas sensaciones en los pacientes y que podrá incluir aparatos portátiles. Aunque el estudio no se propuso desmentir la existencia de fantasmas, para los científicos por lo menos sí existen en nuestras mentes. Henry Llanos para La Voz de América.
La popularidad de los esterilizadores para las manos se ha incrementado enormemente en los últimos años. Ahora bien, la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos quiere saber más sobre si son efectivos y seguros, especialmente en los hospitales.
El esterilizador para las manos es un producto muy familiar en Estados Unidos, que todos conocemos y nos da un sentido de seguridad contra los gérmenes. Se utiliza mucho en los hogares, pero es hasta más ubicuo en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos planteó interrogantes sobre si sabemos lo suficiente sobre estos productos como para tener certeza sobre si son seguros para los trabajadores de la salud, los cuales los utilizan cientos de veces por día. Los funcionarios de la salud indicaron que las últimas investigaciones sugieren que aun cuando utilizan los esterilizadores solo en las manos, podrían estar además absorbiéndolos en otras partes del cuerpo, una situación que puede resultar en efectos secundarios nocivos. La agencia planifica reunir toda la información este año, pero por ahora dice que los empleados de la salud pueden continuar utilizando las gelatinas antisépticas sin preocupaciones. Entre tanto, entre los consumidores, la mayoría utiliza mucho menos cantidad de estos productos que los médicos y enfermeras. Así que, si tiene dudas sobre la seguridad de su esterilizador de manos en su cartera, no se preocupe y utilícelo cuantas veces quiera. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La intimidación, el estrés, las drogas y la depresión son solo un puñado de desafíos que los adolescentes enfrentan. Ahora un programa en Nueva York les está ayudando a hacer frente a estos retos.
El empoderamiento es una herramienta importante en esta institución con sede en Nueva York, dirigida a motivar y orientar a las mujeres jóvenes, algunas de familias inmigrantes. Alexander Christopher, de 17 años de edad, nunca había tocado el piano hasta que conoció a su mentor y recibió su primer teclado.
Un objetivo importante que tengo es un poco exagerado, pero estoy bastante segura de que puede suceder. Es que cuando sea mayor, quiero recorrer el mundo como pianista. Quiero que ella capture su individualidad, su propia singularidad, el propio carácter especial para fomentar la confianza en lo que ella quiere hacer y tratar de crear un objetivo para llegar a esa meta.
Kayla McMillan quiere tener su propia panadería. Ella dice que sus mentores le ayudan a afrontar los retos que enfrentan los jóvenes de 15 años de edad, como la intimidación y los celos.
Un montón de gente dice cosas sobre mí en la escuela porque estoy haciendo muy bien y creo que no les gusta.
La fundadora Felicia Jacox guía a McMillan. Ella dice que los adolescentes se enfrentan a enormes desafíos.
Ellos tienen que lidiar con el estrés, las drogas, el embarazo y la baja autoestima. Creemos que todas las chicas se merecen un campeón y un campeón es alguien que no va a renunciar a ti y no te permitirá renunciar a ti mismo.
Jacox quiere que las niñas sean agentes de cambio, es decir, líderes autosuficientes que hagan contribuciones significativas a sus comunidades y al mundo. Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
En otras noticias, aviones y militares estadounidenses se encuentran en Nepal ayudando a las víctimas del devastador terremoto que sacudió al país hace poco más de una semana.
9 días después del sismo que ha dejado al menos 7.200 muertos, aviones y personal militar estadounidense comenzaron a entregar ayuda a las zonas afectadas más remotas de Nepal.
Va a ser muy difícil. Es difícil en el mejor de los tiempos en Nepal. Es un país montañoso.
Según el portavoz de los infantes de Marina, el grupo militar que llegó a Nepal este domingo está compuesto de 8 aviones y entre 100 y 120 efectivos.
Cada año partes del país quedan incomunicadas, pero si podemos mover nuestros bienes aéreos y entregar los suministros que tenemos rápidamente, podremos asegurarnos de que la gente tenga los suministros antes del inicio del monzón.
Por su parte, el brigadier general del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos, Paul Kennedy, se mostró optimista.
Va a haber diferencia de inmediato. Tenemos equipos de búsqueda y rescate esperando ir a las áreas más remotas. Tenemos provisiones, especialmente para hacer refugios. Así que para la gente que ha sido afectada por este terremoto, habrá un impacto inmediato en sus vidas.
Mientras tanto, el gobierno nepalés está dando $1,000 a las familias de los muertos y $400 para gastos funerales. Asimismo, pidió a los gobiernos de otros países que finalicen sus esfuerzos de rescate.
La razón es que las operaciones de búsqueda y rescate han llegado a su fin. Es muy improbable que puedan encontrar víctimas debajo de los escombros con vida.
Naciones Unidas estima que más de 8 millones de personas han sido afectadas por el terremoto y que 2 millones han sido desplazadas. Según autoridades nepalesas, la cifra de muertos puede subir hasta los 10.000. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
De acuerdo con el índice de libertad de prensa elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras, Venezuela descendió 21 lugares en el ranking difundido recientemente, con lo que se ubica en el lugar 137 entre 180 países.
2015 ha sido un año negro para los medios de comunicación venezolanos. Así lo revela el más reciente informe elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras, encargada de promover la libertad de informar en cualquier lugar del mundo, y destaca que la crisis económica y social que sacudió al país en 2014 tuvo un impacto desastroso en la libertad de información. A este respecto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, en diálogo con La Voz de América, asegura que la situación es crítica para los que ejercen el periodismo.
Es un riesgo ejercer el periodismo en Venezuela. Los testimonios que nosotros hemos podido registrar, que por cierto se ubican en un universo de unas 300 agresiones cometidas en contra de periodistas durante el año 2014.
El representante del gremio de periodistas añadió que actualmente hay 20 leyes que restringen la libertad de prensa en la nación sudamericana, lo cual evidencia clara violación al derecho de estar informado.
No hay políticas de protección a los trabajadores de los medios de comunicación, aún además cuando organismos internacionales han recomendado al Estado venezolano proteger a los periodistas.
Por su parte, el parlamentario oficialista Earle Herrera asegura que en el país hay plena libertad de prensa y que se trata de una manipulación mediática de medios privados que buscan atacar al gobierno nacional.
Esta agresión forma parte de la campaña que desde Estados Unidos busca presentar a Venezuela ante el mundo como un estado forajido, como un estado fallido o como un narcoestado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Días violentos en cuatro estados de México con mayor intensidad en Jalisco.
Debido a un operativo de autoridades federales para capturar a líderes del crimen organizado, integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación realizaron una serie de acciones violentas en 25 municipios del estado de Jalisco, incluida su capital, Guadalajara. Los criminales atacaron un helicóptero del ejército mexicano que provocó la muerte de 3 militares. El saldo fue de al menos 7 muertos, 3 soldados desaparecidos, además de 19 lesionados y 19 detenidos. Los hechos violentos continuaron durante el fin de semana, pero en menor medida. El viernes por la noche se informó que se registraron 39 narcobloqueos, 5 gasolineras incendiadas, daños en 11 bancos, 36 vehículos quemados. Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, dio a conocer que inició la operación Jalisco y que cuando fuerzas federales realizaban un reconocimiento aéreo, ubicaron a un convoy en el que se trasladaban integrantes de un grupo delictivo, quienes abrieron fuego contra el helicóptero impactando el rotor de cola, lo que obligó a que se iniciara un descenso de emergencia.
Los integrantes del grupo delincuencial iniciaron diversas acciones con la finalidad de evitar las labores de las corporaciones de seguridad.
Confirmó que los hechos de violencia en Jalisco se extendieron, aunque no con la misma intensidad, a los estados de Colima, Guanajuato y Michoacán. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
Chile impugnó este lunes la competencia de la Corte Internacional de La Haya en una demanda de Bolivia por la salida al mar, un pleito que el gobierno chileno asegura fue zanjado hace más de un siglo con un tratado limítrofe. La agencia Reuters informa que la Corte Internacional de Justicia de La Haya comenzó la revisión de los alegatos de ambos países en la demanda presentada en 2013 por Bolivia, que desde hace décadas lucha por recuperar su acceso al Océano Pacífico, perdido tras una guerra contra Chile en el siglo XIX. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margot Leilani Chovinger en la producción, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.
La contienda...